Y sobre eso vamos a hablar con Tito Saguier, ex senador de la Nación. Hola Tito, ¿cómo estás?
Buen día Luis, buen día a tus compañeros y a la audiencia.
¿Qué opinás de esto que cuando nos hablan de que no se puede modificar salarios ni hacer retenciones de salario de las entidades, de los que trabajan en entidades binacionales, porque no forman, es como que no forman parte del Estado paraguayo y alegan lo que son el tratado, pero un detalle, ¿no? El tratado está por debajo de la Constitución.
Así mismo. Sí, el artículo 137 dice que la ley suprema de la República es la Constitución. Y la Constitución establece, ese mismo artículo establece una jerarquía de las normas. Y dice, esta Constitución, los tratados internacionales y las leyes, y después vienen todas las otras normas de inferior jerarquía, como puede ser un decreto, puede ser una resolución administrativa, etcétera, etcétera. Pero todas las normas que están por debajo de la Constitución no pueden contradecirla y resultan nulas. Eso mismo dice la Constitución. El mismo artículo, el último párrafo, dice que todas las resoluciones o actos que sean contrarias a la Constitución no tienen ningún efecto. Vale decir que si eventualmente existiera contradicción entre el tratado de Itaipú de Yacyretá con la Constitución, obviamente prevalece la Constitución. Así de claro es. Y con respecto a si los funcionarios de las entidades binacionales son o no funcionarios públicos, claro que son. Y son de acuerdo a la misma Constitución. Voy a leer el artículo 104 de la Constitución Nacional, que habla de la declaración obligatoria de bienes y rentas. Y dice así: los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de elección popular, las entidades estatales, binacionales, autárquica, etcétera, exige la Constitución. Fíjate cómo está redactado, dice, los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las binacionales, ¿verdad? Incluyendo quiere decir que se incluye una cosa dentro de otra. Es decir, se incluye dentro de las binacionales cuando habla de empleados o funcionarios públicos, ¿eh? O sea que es muy claro. Además, te voy a decir, los tratados, tanto de Itaipú como de Yacyretá, cuando habla de la jurisdicción, creo que es el artículo, no me acuerdo qué número, no sé si es el 20, ya, bueno, de cualquier manera, dice así: la jurisdicción competente para la Itaipú con relación a las personas físicas o jurídicas, las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay, la competencia será la de Asunción. Los domiciliados en el Brasil, la de Brasilia. A tal efecto, cada alta parte contratante, entiéndase el Estado paraguayo o el Estado brasilero, aplicará su propia legislación. Después, cuando habla también de la responsabilidad civil o penal, dice lo mismo: los consejeros, directores adjuntos y demás empleados paraguayos o brasileños de la Itaipú por actos lesivos a los intereses de la entidad, será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas. Vale decir que los funcionarios, la entidad binacional, tanto en la competencia como en la jurisdicción, están sometidas a la ley nacional de cada uno de los países.
En ese contexto, Tito, yendo al tema salario, nosotros no necesitamos, por lo tanto, acordar con Brasil ni con Argentina para determinar cambios en los salarios de los funcionarios paraguayos, tanto de Itaipú como de Yacyretá.
Mira, el tratado dice que el salario se fija anualmente. Uh-huh. Y se fija de común acuerdo entre la ANDE y Electrobras. Pero eso no quiere decir nosotros pongamos por caso, Itaipú presupuesta 100 millones de guaraníes, vamos a poner por caso, en concepto de salario. La mitad es para Brasil y la mitad es para nosotros. Y esa mitad que nos corresponde a nosotros, porque nos pierde jurisdicción, nos pierde competencia el Estado paraguayo con respecto a esos, a los recursos que vienen, porque esos recursos son del Estado paraguayo. Entonces nosotros podemos establecer el director de la ANDES con el director de Electrobras, establecerán el monto, pero si a nosotros nos dicen, bueno, 50 para ustedes y 50 para nosotros. Claro que nosotros podemos fijar. Y con respecto a si nosotros dentro de nuestra legislación podemos o no establecer los montos, ahora no podríamos establecer. Claro que podemos hacerlo. Me dirán, no, pero la ley no tiene efecto retroactivo. Un momento. Tendría efecto retroactivo la ley si, por ejemplo, a partir de ahora se fija que en vez de 100 millones de guaraníes para los directores, los altos funcionarios, ganan 100 millones de guaraníes al mes, se establece una ley que diga, bueno, los salarios de los directores se establecen 50 millones. Eso no quiere decir que tengan que devolver lo que ya cobraron. No sé si me explico.
Claro, claro. Eso es a partir de ahora.
O sea, a partir de ahora. Y me dirán, no, pero eso, hay un derecho adquirido. No es cierto. No hay tal cosa. Porque los salarios son derechos en expectativa. Ahora, una vez que ese salario pasó a ser parte del patrimonio de ese funcionario, ahí ya es un derecho adquirido. Pero ese salario que todavía no, por ejemplo, el salario del mes de junio o de mayo, todavía no cobró, ese es un derecho en expectativa. Entonces, no se puede hablar de una ley de efecto retroactivo. Lo que la ley en realidad es una ley de aplicación inmediata, porque puede ser también una ley de efecto diferido, digamos. Pero esa es la parte jurídica. La parte jurídica. Ahora, el problema de la realidad nuestra, Luis, es la necesidad de recursos para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias sociales de la pandemia. Pero todos tenemos que tener ya un espíritu de solidaridad. Pero ni siquiera te estoy refiriendo la exorbitancia de esos salarios, que es una bofetada donde no hay equidad social. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que acá, es más, yo recuerdo que hay un fallo de la Corte en el caso de Yacinetá. Hace años, la Cámara de Diputados resolvió resolvió convocarle al director de Yacinetá para interpelarlo. Y ellos resolvieron que no podían ser interpelados los directores y altos funcionarios de las procesas, que ser una entidad binacional. Ese es el cuento, pues. Y la Corte falló correctamente, dijo, no, señor, acá no hay ningún organismo del Estado que no pueda ser objeto de investigación por los órganos creados por la Constitución, es decir, la Contraloría en este caso, o la Cámara de Diputados en este caso, perdón. Entonces, tenemos que, una buena vez, y esto ya es una cuestión de decisión política en las instancias pertinentes, es decir, el presidente, la Cámara, el Congreso, y se lleva adelante, porque es una bofetada esos salarios que cobran los funcionarios, sobre pretexto de que eso es el director del ANDE fija anualmente con el director de Electrobras de común acuerdo, porque si nosotros no lo pusiéramos, y acá definitivamente la solución es que todos los emolumentos, en fin, todos los conceptos que provengan de la entidad binacional tienen que pasar a formar parte del presupuesto. El presupuesto general de la nación, Luis. No puede ser que ellos estén resolviendo lo que quieran con el tema. Ahí hay una caja negra. La caja negra, ¿sabes cuál es? La famosa ayuda social. Esto no está sujeta a ningún tipo de control.
Claro.
Pero de cualquier manera, te vuelvo a repetir. Jurisdicción, competencia, se rigen por las leyes nacionales de los respectivos estados.
Para cerrar nomás, Tito, y que quede bien claro esto entonces. Primero, sí tenemos potestad para modificar esos salarios. Y segundo, no es cierto que al modificar esos salarios la diferencia se tenga que devolverle a Itaipú. Eso es dinero legítimo del Estado paraguayo.
Sí, así es totalmente. Dijo otra cosa también, me hablabas de Nicanor Duarte Frutos. Uh-huh. Él decía que esta constitución está hecha contra Stroessner, mirando a la historia. Pero a mí me extraña, porque un hombre de su formación, ahora, ese razonamiento es totalmente incorrecto. Todas las constituciones tienen su razón histórica. Y la razón histórica de esa constitución del 92 no era Stroessner, sino que era la dictadura, que tenía su propio estatuto. Su estatuto empezó con la constitución del 40. Ahí se instauró el estatuto de la dictadura militar. Desde el 40, con Morinio, pasando por los presidentes colorados, natalicio, llámese Molas López, Juan Manuel Frutos, Raimundo Rolón, y después con Federico Chávez. Federico Chávez estaba cumpliendo su primer año de su segundo mandato en el año 54, cuando Stroessner da el golpe. Y Stroessner gobernó con esa constitución del año 40, que tan vilipendiada fue por el Partido Colorado, pero de bien que lo aplicaron, 13 años, del 54 al 67. Ahí convoca Stroessner una constituyente para seguir al frente del Ejecutivo. Pero mantiene toda la estructura de la Constitución del 40. Por ejemplo, facultad de disolver el Congreso. El presidente podía disolver el Congreso. Segundo, la facultad de gobernar con decretos con fuerza de ley, los famosos decretos leyes, que eran avalados por un órgano corporativo que era el Consejo de Estado. La facultad de declarar de una manera abusiva, porque ni siquiera era dentro de la propia Constitución del año 67, aplicar el estado de sitio. La constituyente del 67, Luis, se redactó, se formuló, se aprobó bajo la vigencia del estado de sitio, con exiliados, con presos políticos. Y no sé, entonces nos dice, se hizo contra Stroessner, se hizo contra esa institucionalidad dictatorial, contra eso se hizo. Es lo mismo que si yo te dijera, la constitución de 1791 que aprobaron los franceses después de la Revolución Francesa lo hicieron contra Luis XIV y María Antonieta. O que la constitución que aprobó el Congreso del Soviet en 1918, la constitución de la Rusia soviética, lo hicieron contra el zar Nicolás II. Se hacía contra el régimen zarista, se hizo contra la monarquía. Y yo sé que el doctor Fruto no me dé lectura. Sería bueno que leyera, por ejemplo, a Sieyès, el abate Sieyès, que escribió una, que explica la razón histórica de la Constitución y de la Revolución Francesa. ¿Qué es el tercer estado? Es un librito, es un opúsculo, pero sumamente ilustrativo en lo que se refiere a los cambios que se hacen una vez que se presentan a los pueblos la posibilidad de darse un cuerpo de normas que aseguren una institucionalidad. Y esta constitución del 92, todavía sin, disculpame que me alargue un poco, dice, diferencia la forma de Estado de la forma de gobierno. La forma de Estado dice, el Paraguay es un Estado social de derecho. Esa es la forma del Estado. ¿Y qué significa Estado de Derecho, Luis? Significa la facultad que se le da, la facultad y el mandato que se le da al Poder Legislativo y al Ejecutivo de remover todas aquellas, por ejemplo, cuando habla de la igualdad. No, eso no puede ser una igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley, bla, bla, bla. Pero esta Constitución dice, a la vez que dice que todos somos iguales ante la ley, dice, el Estado removerá todas las, todo aquello que propicie u obstaculice la vigencia del principio de igualdad. Es decir, nos quedamos en una igualdad formal. Queremos que esa igualdad pase al ámbito de la realidad fáctica, como todo eso, el derecho a la vivienda, todo tiene facultades. Esta Constitución es para el futuro, no es cierto que sea para el pasado. Y no quiero creer que el doctor Frutos, que es un hombre, como te digo, culto y de lectura, no quiero creer que él plantee por una cuestión personal, porque la Constitución prohíbe las reelecciones. Y pareciera que eso es lo que le frustra y le omnubila y no puede a lo mejor razonar con objetividad sobre este tema. Esta es una Constitución que tiene sus contradicciones, que tiene sus lagunas, pero está fundada. Fíjate vos lo que era la Constitución de Stroessner. Él impedía que los paraguayos entraran al Paraguay. Ni después de muerto, fíjate a José Asunción Flores, nunca le dejaron volver, ni después de muerto. Eusebio Ayala, nosotros tratamos en más de una ocasión de repatriar sus restos que estaban en Buenos Aires, Argentina. No nos permitían. Y eso no puede ser. Hoy día dice, los paraguayos tienen el derecho de trasladarse de un punto a otro del territorio de la República, salir y volver dentro. Por eso este tema de la pandemia no se le puede impedir a los paraguayos, aún por más que estén infectados, que se los someta después a un control sanitario, fantástico, pero no podemos impedirle que entre. Y eso podía hacer Stroessner, y eso hizo con los propios correligionarios de Fruto, que los tuvo 25 años exiliados a los epifanistas y a los del Movimiento Popular Colorado. Entonces esa es la cantinela que dicen los que no han profundizado la normativa y las circunstancias políticas e históricas que vivió el Paraguay. Eso es lo que quería decirte, y perdón por haberme alargado.
No, interesantísimo. Tito, gracias, mis respetos de siempre.
Un abrazo.
Tito Zahier.